En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Viven enamoradas de Dios, que supera todas sus expectativas. Alejadas del mundo, las contemplativas siguen siendo faro de esperanza en medio del mundo al que sostienen con su oración. Este domingo, el de la Santísima Trinidad, celebramos su jornada y las felicitamos por su perseverancia y su entrega. Soy Lola Ocaña, arranca aquí El Espejo de Andalucía y lo hacemos en Sevilla, que se prepara con alegría para la ordenación sacerdotal de 9 diáconos este sábado en su catedral. Pablo Enríquez amplía la información.
La diócesis de Sevilla está de enhorabuena y no es para menos. Un total de 9 diáconos serán ordenados sacerdotes mañana sábado en el curso de la misa que comenzará a las 11 de la mañana en la Catedral Hispalense. Recibirán el orden sacerdotal de manos del arzobispo Monseñor Sáiz Meneses y la próxima semana conocerán sus primeros destinos pastorales. Además, a esta tanda de seminaristas pertenecen 2 diáconos más que serán ordenados presbíteros en fechas y lugares distintos. Y en los tiempos que corren, no lo duden, noticias como estas son síntoma de una comunidad viva de la que siguen surgiendo sacerdotes.
Arsidonia Jerez celebra por cuarta vez el rito de entrada de catecúmenos. Jesús Bazán.
Más de 20 catecúmenos vivirán una jornada especial el próximo domingo 15 de junio a las 10 de la mañana en la Santa Iglesia Catedral. Monseñor José Rico Pavés, obispo de Arsidonia Jerez, será el encargado de presidir este rito de entrada de catecúmenos, personas que han decidido decir sí al Señor y prepararse y formarse para recibir los sacramentos de iniciación cristiana.
Y nos dirigimos hasta Almería, en donde nuestro compañero Ramón Bogas nos habla de la iniciativa Caminos de Hospitalidad, una marcha entre invernaderos para escuchar, orar y dar voz a la situación de las personas migrantes.
Mañana sábado a las 6:30 tendrá lugar, Lola, en Níjar, una nueva edición de Caminos de Hospitalidad, organizada por el Servicio Jesuita Migrantes. La caminata partirá de la Casa Rupe y recorrerá los caminos entre invernaderos, invitando a la oración, reflexión y compromiso en favor de los migrantes y refugiados. El objetivo, según el jesuita Daniel Izuzquiza, es...
Al mover los pies, esta iniciativa pretende un triple objetivo: abrir los ojos, alzar la voz, entrelazar los brazos.
La actividad está abierta a toda la comunidad diocesana.
Casi 54 años después de su fallecimiento y 15 tras su beatificación, Manuel Lozano Garrido Lolo sigue siendo un espejo en el que mirarnos todos los periodistas cristianos y no cristianos. Jaén, Vanessa Muñoz.
Me fijo y soy yo, de uñas laqueadas y melliza melancolía en la sonrisa.
Esa voz es la de Manuel Lozano Garrido Lolo, periodista, escritor y apóstol de la alegría en medio del dolor. Ayer la diócesis de Jaén conmemoraba el 15º aniversario de su beatificación en Linares. Desde la fundación que lleva su nombre se han organizado una serie de actos como un desayuno con medios, una jornada de puertas abiertas a la nueva sede y una Eucaristía de Acción de Gracias.
Estoy enamorada del Señor es el sugerente título de una obra que se presenta hoy en Málaga. Cuéntanos en carne y llamas.
Así es, Lola. Esta tarde a las 7:30 en la sala de ámbito cultural del Corte Inglés se presenta la primera biografía de una gran mujer, María Isabel González del Valle, fundadora de las Misioneras de las Doctrinas Rurales, cuya causa de canonización está en proceso y cuyos restos reposan en la iglesia de una sencilla pedanía de Málaga, Gibralgalia, en la que comenzó su primera doctrina rural.
Y finalizamos en Granada, en donde el Corpus Christi trae novedades este año. Los niños de los Seises bailarán ante el Santísimo Sacramento en una tradición que se recupera tras décadas paralizada. Paqui Pallarés.
Y será este lunes cuando se presenten estas novedades de los Seises, que danzarán con música sacra de finales del Renacimiento. También este lunes nuestro arzobispo bendecirá los trajes de estos niños y niñas de entre tercero y quinto de primaria del Colegio Virgen de Gracia, que bailarán para gloriar a Dios en Jesús sacramentado durante el jueves de Corpus en la catedral.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la sintonía de la COPE, en que Córdoba ha revivido la luz de la Iglesia que se unió a Nicea en un único credo formulado por un obispo cordobés, el obispo Ossio, que tuvo un papel determinante en la Iglesia del siglo IV. La historia demuestra la importancia de las primeras comunidades cristianas hacia el año 325, cuando la labor de disciplina como pastor de este obispo permitió un asentamiento de la fe aquí y en otras latitudes. 18 ponencias de expertos se han dado cita para presentar el resultado de sus investigaciones. El estudio del encuentro ecuménico de Nicea implica muchas novedades y explica el depósito de la tradición de la Iglesia hasta el siglo IV para proyectarla hoy en un mundo nuevo y una sociedad muy distinta. Enseguida hablamos de este encuentro que termina hoy con la celebración de la Eucaristía en la Catedral, donde el martes tuvo lugar el rezo de vísperas ecuménicas, pero antes miramos a Montilla, donde la devoción popular se abre paso para celebrar el domingo el 400 aniversario de la hechura de la imagen de Jesús en el huerto de la Hermandad de Jesús Preso y Nuestra Señora de la Esperanza, que cada Jueves Santo sale por las calles de la localidad. La Plaza de la Rosa acoge esta celebración en una muestra de fe excepcional. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El domingo, Montilla vivirá una celebración cofrade sin precedentes en una hermandad de pasión. La Plaza de la Rosa Montillana será el escenario para un aniversario muy especial. 4 siglos contemplan la hechura de la imagen de Jesús en la oración en el huerto. Estamos con los hermanos de esta hermandad, Mariano, presidente de la comisión organizadora del 400 aniversario, y Agustín Gil, que es el vocal dentro de esta comisión. Buenas tardes y bienvenidos a ambos.
Buenas tardes.
El pasado año se presentó el logotipo y a partir de entonces habéis empezado a trabajar, Mariano, muy intensamente para una conmemoración muy especial, porque hay que decir que esta hermandad tiene 4 pasos, pero se conmemora la hechura de uno de ellos, ¿no?
Exactamente. Hace un año se presentó el logotipo del 400 aniversario y en concreto fue después de verano, ya en el mes de septiembre, octubre, la comisión organizadora se puso a trabajar porque queríamos hacer algo extraordinario para conmemorar este 400 aniversario. Nos pusimos a trabajar en diferentes actividades a nivel interno dentro de lo que sería la cuadrilla de costaleros, siempre en contacto fluido con nuestro conciliario, con don Fernando Suárez, para que nos orientase sobre qué podíamos hacer para conmemorar esta efeméride. Y desde ese momento estamos trabajando, desde el mes de septiembre del año pasado.
¿Por qué es tan importante celebrar la hechura de la imagen de nuestro Señor en la oración en el huerto? ¿Por qué es tan importante para vosotros?
Es importante porque entendemos que una imagen cumpla 400 años no es normal, y que los cumpla en la provincia de Córdoba, entendíamos que debíamos ponerlo en valor. De hecho, algo que nos ha llamado mucho la atención es que cuando poníamos los carteles en la propia localidad, las personas nos decían, ¿pero esa imagen cumple 400 años? Y le decíamos, sí, y lo tenemos aquí, en Montilla, y es patrimonio nuestro, de Montilla, de la provincia de Córdoba. Entonces, por eso también ha cogido mucho más valor el querer hacerlo, porque decimos, hay que poner en valor lo que tenemos, cuidarlo, y que toda la provincia lo conozca.
Uh-huh. 400 años, Agustín, de una devoción ininterrumpida, vuestros padres, vuestros abuelos, y así remontándonos hacia detrás 4 siglos. ¿Cómo lo viven gente tan joven como vosotros? Porque hay que decir que ellos son hermanos muy jóvenes. ¿Cómo lo estás viviendo tú?
Pues lo vivimos muy bien. Lo vivimos en una familia, la verdad. Porque nuestra cuadrilla y todos somos una familia, porque va de padre a hijo, de tito a sobrino, como es mi caso, y vamos así. Y cada vez con más devoción, más devoción.
¿Está creciendo?
Sí.
Está creciendo la devoción. ¿En qué lo notáis, Agustín, Mariano?
Lo vamos notando porque va llegando cada vez más gente joven al Señor de la Oración en el huerto. Especialmente lo que es la devoción y la cuadrilla, una cuadrilla que ha sido siempre, como decía Agustín, muy familiar, una cuadrilla que se caracteriza por eso, por ir pasando de generación en generación. Tenemos en el paso a padres, a hijos, a tíos, a sobrinos, y cada vez se van acercando más personas jóvenes al Señor por su devoción, no sabemos por qué.
Vosotros como jóvenes veis la necesidad que la gente de vuestra edad tiene, ¿no? De una referencia no solo con la tradición, sino con la devoción, con el vínculo al Señor.
Sí, de hecho cuando se hacen actos de recogimiento con la imagen en torno al Jueves Santo, los días previos, en Cuaresma, se nota cómo los jóvenes están ahí y se acercan al Señor.
Habladnos de este Jueves Santo pasado, por ejemplo, para el que más cercano tenemos, este abril pasado, hace tan solo 2 meses. ¿Cómo se ha vivido, Agustín?
Pues se ha vivido con mucho fervor y con mucha devoción al Señor. Por ejemplo, yo soy hermano costalero y se ha vivido muy rápido, porque el tiempo pasa ahí debajo muy rápido, pero con mucha devoción. Mucho.
Son 4 pasos, Mariano.
Sí, sí. La hermandad de Jesús Preso y María Santísima de la Esperanza consta de son 4 imágenes. Jesús de la Oración en el huerto, Jesús Preso, nuestro Señor Jesús de la Columna, y María Santísima de la Esperanza, y también la hermandad consideramos que tiene un quinto paso, que es el cuerpo de Romano, que cada Jueves Santo realiza el acto del prendimiento en la plaza, en la cual nosotros vamos a realizar la misa de campaña y de acción de gracias.
Mucha preparación espiritual se necesita, sí, para vivir un Jueves Santo de estas características, y también mucho compromiso en lo material, en la organización, porque ¿cuántos hermanos costaleros desfilan en ese Jueves Santo con cuatro pasos más el cuerpo de Romanos?
Que tenemos que ser conscientes de eso, de que son cuatro cuadrillas de costaleros, cuatro bandas, un cuerpo de Romanos, lo que serían nazarenos, acólitos, esclavina, es un cortejo extenso en Montilla, pero lo vivimos con mucha intensidad, mucha tradición y con mucha fe.
Los titulares estarán expuestos el próximo domingo en la Plaza de la Rosa. Vamos a imaginarnos visualmente lo que ocurrirá dentro de un par de días.
Pues lo que nos vamos a encontrar es una plaza totalmente engalonada, con todo tipo de elementos que estamos ya preparando con mucha ilusión. El Señor va a salir a la Plaza de la Rosa de una forma que no es habitual, va a salir en su paso. Presidiendo ese paso no va a llevar olivo, no va a llevar ángel, porque la efeméride la cumple Él, el que cumple 400 años, con una vestidura especial, que ya hemos estado hablando con nuestro conciliario para cuál era la más apropiada. Y la misa pues se va a celebrar en el exterior, una misa que va a ser en la cual va a intervenir el grupo Baita de la localidad y que está siendo preparada con mucho cariño.
Y allí, decía Agustín, esta es una hermandad muy familiar, lo decíais los dos, mucha familia y mucha emoción por ese compromiso que no cesa, ¿no, Agustín?
Sí, mucho compromiso entre todos, porque la verdad, mucha familia. Y estamos preparando esto con mucha ilusión, con mucha devoción y con mucho amor a nuestro Cristo de la oración del huerto.
El domingo tenéis esa oportunidad de compartir con todos nosotros esa celebración tan importante. Si habláramos del origen de la hermandad, habría que remontarse a muchos datos históricos, pero si nos vamos a la imagen, ¿cuál es el origen y cómo es la primera devoción que recibe el Cristo?
Tenemos que ser conscientes de que el Jesús de la Oración en el huerto estaba en un origen en lo que nosotros conocemos como el Salón Anexo de San Juan de Dios, que está justo al lado del Ayuntamiento de Montilla. Y Él estaba allí cuando llegó a Montilla y estuvo mucho tiempo. De hecho, nuestro color azul que tenemos, que hemos hecho las pulseras, y el color azul con el cual procesionaba antes nuestros nazarenos y con el que nosotros nos sentimos identificados, es por ese, porque viene de la Inmaculada Concepción, que es de donde está el origen de Jesús de la Oración en el huerto, que posteriormente, junto con la imagen de la Esperanza, se incorporan a la hermandad.
Y para terminar, ¿cómo es vuestra preparación espiritual en este camino? Habéis empezado a trabajar, sois miembros de la comisión, son muchos factores a tener en cuenta, a trenzar muchos calendarios, mucha organización, pero ¿cuál está siendo vuestra experiencia espiritual en este aspecto?
Ocurren cosas que no nos esperamos y que entendemos que están siendo tocadas por Él, porque hay veces que se nos alinean las cosas sin esperarlas y entendemos que esto no puede ser normal. Porque ocurre una cosa y dices, sale bien, la otra sale bien, la otra sale bien. Y necesitas hablar con una persona y te la encuentras en el momento. Entonces están pasando cosas de ese tipo y la comisión organizadora lo estamos sintiendo. No entendemos el porqué, confiamos en que es Él el que nos lo va alineando todo.
Vuestro conciliario en este sentido, don Fernando Suárez, también está haciendo una labor de guía, ¿no, Agustín, para todos vosotros?
Está haciendo una labor de guía de cómo preparar y todo, y al tema espiritual también está haciendo una labor muy buena, la verdad.
¿Qué le diríais a los jóvenes que os escuchan y que puedan participar este domingo en la Eucaristía?
Yo lo que le diría es que se acerquen a la Plaza de la Rosa, que va a ser un momento único para la hermandad, para Montilla y para la provincia de Córdoba, porque es una oportunidad de tener al Señor cerca y de compartir esa misa de forma extraordinaria, compartirla todo en un espacio público y que hagamos actos de fe. Y nuestro lema es que la oración en el huerto llegue a todas las casas de Montilla y a todos los rincones de la provincia de Córdoba.
Pues que llegue a todos los rincones de nuestra diócesis, de la provincia cordobesa, para seguir con esta devoción intensa que tiene Montilla a nuestro Señor en la oración en el huerto. Muchísimas gracias y muchas felicidades por este aniversario.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, chicos, muy bien. las radios son así de rápido.
Sí.
Me he tenido que levantar temprano. Pues, espera.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Se lo hemos venido anunciando. Córdoba cierra una semana en que todos hemos mirado a la antigua ciudad de Nicea, sede del primer concilio ecuménico de la Iglesia del año 325. Esa ciudad es hoy İznik y está ubicada en Turquía. De ella sigue emanando la llamada para la unión de la Iglesia y está entre los propósitos de León XIV visitarla. Gloria Alcaide.
Durante el Congreso Símbolo Luz de Nicea se han abordado cuestiones de tipo dogmático como el vínculo del concilio con la salvación del hombre, la necesidad de desarrollar continuamente la doctrina cristiana sin dejar de ser fieles a la tradición, el papel de la Sagrada Escritura o cómo se ha ido recibiendo la herencia del concilio de Nicea a lo largo de los siglos hasta la Iglesia actual. El comisario Patricio de Navascués adelantaba en la presentación cómo los asistentes se irán fortalecidos en la fe con el mismo credo que inauguró Nicea.
En resumen, el credo puede llamarse símbolo en la medida en que nuestra fe se puede expresar en palabras que garantizan con autoridad un acuerdo por el que somos introducidos a vivir el misterio de una alianza de comunión con Dios y los hermanos que nos han precedido, que viven ahora y que vendrán después. Nadie cree por sí mismo, nadie se inventa la fe.
Un credo niceno que unifica a la Iglesia universal para seguir profundizando y viviendo este misterio con Jesucristo, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero. La fe exige una unidad, una alianza con Dios y gracias al credo de Nicea profesamos esa misma fe y avanzamos en la unión.
El obispo emérito de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, encargado de la inauguración del Congreso junto al deán presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, enfatizó la importancia del concilio de Nicea, un acontecimiento que transforma a la Iglesia y, en consecuencia, transforma a la humanidad.
El concilio de Nicea, lo sabemos todos, es un hito muy importante en la historia de la humanidad y especialmente en la historia de la Iglesia. Y en el concilio de Nicea, no por casualidad, el que preside el concilio es el obispo de Córdoba. Tenemos es la responsabilidad de celebrarlo, como estamos haciendo.
Córdoba espera que el obispo se extienda su culto a la Iglesia Universal, como era la intención del Papa Francisco, y ha continuado el Papa León XIV. El 27 de agosto figura ya en el calendario oficial.
Este congreso ha ratificado el papel del obispo Osio, que clarifica los cánones y disciplina para que la fe cristiana sea eficaz, unida y abierta. Antonio Javier Reyes, responsable del Foro Osio en el Cabildo Catedral de Córdoba, defiende que Osio representa el ministerio que ordena la fe.
Pues está poniendo de realce la celebración de este congreso aquí en Córdoba la trascendencia de un concilio que no solamente fue el primer concilio ecuménico, sino la actualidad y vigencia, ¿no?, de lo que allí se celebró, de lo que la Iglesia sigue viviendo, que no es solamente la recitación dominical del credo, sino precisamente la actualidad, ¿no?, bueno, pues de disciplina, pero también, ¿no?, de una fe, ¿no?, que tiene un alto contenido soteriológico, es decir, para nuestra salvación.
Terminó este encuentro para el diálogo que convirtió Córdoba en epicentro también del ecumenismo.
Todas las confesiones cristianas representadas por los patriarcados ortodoxos, anglicanos y protestantes rezan vísperas en la Catedral de Córdoba. El delegado diocesano de ecumenismo y para el diálogo interreligioso y consultor también de la Subcomisión de Diálogo Religioso de la Conferencia Episcopal Española, Antonio Navarro, explicó al inicio el encuentro ecuménico que proclama una única fe.
Contemplamos la ceremonia, tendrá cuatro partes. La primera, unos ritos iniciales de preces, de intercesiones y alabanza. Y después vendrán a continuación las dos partes fundamentales, la liturgia de la palabra y la liturgia de la confesión de fe, del credo, mostrando así los dos grandes vínculos que unen a todas las confesiones cristianas, además del santo bautismo, la sagrada escritura, la palabra y la confesión de la fe, rezando el credo niceno-constantinopolitano.
Una celebración ya para el recuerdo. Y ahora seguimos con más información diocesana. Ha quedado restaurado el blandón del siglo XVI en la parroquia de San Nicolás de la Villa.
La parroquia de San Nicolás de la Villa cuenta con un importante patrimonio artístico. Las paredes del templo cordobés albergan siglos de historia en cada una de sus piezas. El blandón o candelero en el que se coloca el cirio pascual es el bien mueble más antiguo fechado en la parroquia y está declarado bien de interés cultural. Como ha explicado Juan José Primo Jurado, director del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, es una pieza de hierro forjado y policromado de 1519, donado por el obispo Alonso Manrique.
Trata del blandón del cirio pascual, hecho hierro forjado y policromado, fechado en 1519 y donación del obispo Alonso Manrique. Este bien, que llegó al IAPH hace ya más de un año, pues ha estado sometido a un proceso de limpieza, de repolicromía, de reparación de las pérdidas y los daños que había acumulado.
Ante el estado de conservación del blandón, la parroquia consideró hace más de un año la necesidad de restaurarlo. De la intervención se ha hecho cargo el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, confianza que agradece su director, a la vez que felicita a la parroquia de San Nicolás por su ingente patrimonio y por cómo lo conserva. En blandón se ha sometido a un proceso de limpieza, repolicromía y reparación de las pérdidas y daños acumulados.
Y a final de curso, la Fundación de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba termina la formación con los docentes.
A lo largo del curso han tenido la oportunidad de formarse gracias al proyecto Emergencia Educativa Luz del Mundo y Sal de la Tierra, con el que la Fundación pretende fortalecer la identidad del equipo docente, así como su misión y vocación. Los docentes católicos deben sentirse acompañados en su labor evangelizadora y gracias a estas iniciativas, a través de charlas y estudios de documentos de la Iglesia, van fortaleciendo lazos entre la propia comunidad educativa. Mari Carmen Galán es coordinadora de la pastoral en la Fundación Santos Mártires de Enseñanza.
En Luz del Mundo, lo que hemos hecho es que hemos profundizado en diferentes textos clave de la Iglesia, todos que versan sobre la escuela católica. Hemos hecho un momento de reflexión posterior sobre la misión y el perfil del docente cristiano y hemos llegado a conclusiones que después podemos llevar a nuestros centros y compartir con el resto de la comunidad educativa.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Celebramos hoy la festividad de San Antonio de Padua. Felicidades a quienes llevan este nombre en un día en que esperamos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Esta es la mirada transparente del sacerdote Antonio Gil.
Dirigimos hoy nuestra mirada transparente a la silueta de un santo tan popular como San Antonio de Padua. Los que llevamos su nombre queremos imitarle en sus virtudes, como la sencillez y la austeridad franciscana. San Antonio protege los noviazgos y nos ayuda en la búsqueda de los objetos que perdemos, y también, ¿por qué no?, en esas otras pérdidas que tanto nos empobrecen, como la pérdida de la verdad o del amor, que desaparecen a veces de nuestras vidas. Pidamos a San Antonio que nos ayude a buscar y encontrar siempre los valores del reino de Dios. La verdad, el amor, la justicia y la libertad. Este domingo contemplamos también el misterio de la Santísima Trinidad, que podemos denominar como la onomástica de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, recordemos la frase de San Agustín: entenderás la Trinidad si vives la caridad. Será la caridad el mejor manantial para vivir la presencia de Dios en nuestras vidas.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Gracias a don Antonio Gil, felicidades a todos los que llevan el nombre de Antonio. Hasta la próxima semana, feliz fin de semana. Buenas tardes.